Muy buenos días, Jennifer, Amancio, un saludo especial. Me pone muy contento que puedan reencontrarse con Ricardo, que me dicen que tiene un nuevo look. Así que un saludo especial a él también y a toda la audiencia.
Se hizo un refresh del look, así como es necesario. Imagínese que si para hacer radio le dedica a eso, imagínese si haría televisión, ¿verdad? Así que hay que estar preparado para todo, director, ¿verdad? Bueno, director, quería...
Es lo que corresponde, Jennifer.
Exactamente. Director, ¿cómo sigue esta propuesta que había sido presentada por la Itaipú Nacional de reutilizar estos albergues que habían sido utilizados dentro del trabajo tan bien coordinado también de Codena para los familiares de pacientes con COVID?
Sí, Jennifer, en realidad no es una propuesta de Itaipú, es algo que surge del Centro de Coordinación Interinstitucional del CODENA, que nunca dejó de funcionar ni de reunirse, simplemente que como la situación estaba relativamente bien, y entonces las reuniones eran semanales y eran virtuales, y a partir de ayer se tornaron ya presenciales y diarias. Pero en cuanto a la propuesta que señalás, Jennifer, es algo que se hizo ya casi tres semanas atrás, específicamente con los parientes de los internados, de los compatriotas internados en el Limerán, para llevarlos y trasladarlos a uno de los albergues que continuó habilitado y continúa habilitado, es el hotel de deportes de la Secretaría Nacional de Deportes, y con traslado permanente desde el hospital al hotel, con alimentación, todo incluido y de manera gratuita, como siempre han sido los albergues. Entonces, esto es algo que sigue vigente, se puso a disposición de los parientes hace casi tres semanas y ellos consideraron que preferían no utilizarlo.
Ya, pero esta propuesta continúa vigente, director, ¿verdad?
Continúa vigente y ayer, habrán visto, fue la primera reunión presencial del año por parte del Centro de Coordinación Interinstitucional, y se evaluaron y se siguen evaluando distintos escenarios en cuanto a la proyección de la pandemia y la posibilidad de utilizar los albergues, tal vez ya no como en un principio para la gente que llega del exterior, sino específicamente para convertirlos en extensión de los hospitales en apoyo al Ministerio de Salud, tal vez en una suerte de hospitales de campaña, para dar apoyo a toda esta tarea tan noble y tan digna y sacrificada que están realizando los médicos, los enfermeros, y dar esa posibilidad también. Todo eso se está evaluando, al igual que otros escenarios que mencioné al comienzo, en cuanto a las vacunas, a la utilización de unidades militares como centros vacunatorios, a la participación del personal militar y policial en cuanto al apoyo a no solamente al acompañamiento y custodia de las vacunas en sí, sino al proceso de aplicación con los médicos y los enfermeros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Uh-huh. Y así, todo este tipo de situaciones y escenarios que pueden darse, que están siendo evaluados y que en los próximos días se tomará una decisión al respecto.
Ya. Muy importante tener en cuenta esto, ministro, teniendo en cuenta que ya nos encontramos también con un cambio en las condiciones climáticas. Dentro de un mes ya tendríamos temperaturas más bajas. La situación epidemiológica a futuro no es nada auspiciosa, teniendo en cuenta.
Bueno, corte de la energía eléctrica, un pestañeo hace verá que se apague nuestro contacto. Nosotros ya vamos a recuperar eso en minutos más con la ayuda de Faustino Meso, la entrevista y las explicaciones que está brindando precisamente el director de Itaipú Nacional con relación al trabajo que se viene realizando a través de Codena y albergue habilitado precisamente para la gente o los familiares de la gente internada en INERAM.
Es así, era una experiencia muy dura, muy difícil. El solo hecho de estar en un hospital, y más aún si es en terapia intensiva, para el paciente en sí, y de modo principal, pero también a los familiares, a sus cercanos. Pero un detalle que es importante tener en cuenta: ustedes conocen la realidad de varios países del mundo, yo me atrevería a decir la mayoría de ellos, ningún hospital del mundo tiene un lugar especial asignado para el pernocte de los parientes de los pacientes que están en terapia intensiva. Siempre son salas de espera comunes, normales, como se tienen acá. Nosotros hemos previsto y ya contamos específicamente en el INERAM con lugares de permanencia y de pernocte de los parientes. Se construyó eso en menos de una semana y media y se están construyendo ahora otros pabellones también para alojarlos, con baños sexados especiales y también un lugar para los médicos, de modo a proveer con 12 nuevas camas dentro del INERAM para terapia intensiva. Todo eso se está haciendo en los últimos días. Es una iniciativa del Gobierno Nacional a través del CODENA, Ministerio de Obras Públicas.
Nacional, director, le pasamos también el micrófono al compañero Ricardo Germán para que lo salude y también haga llegar sus consultas. Ricardo, contigo adelante.
Bueno, gracias Jenny, saludos al embajador Federico González, director interino de la Itaipú Nacional. Bueno, director, decía usted en el inicio de la conversación de que se habilitan los albergues para los familiares, pero fuera del INERAM. En ese caso, mi consulta, ¿no sería factible habilitar un albergue dentro del predio de esos hospitales, teniendo en cuenta de que ellos tienen la necesidad de permanecer cerca del familiar internado en este caso?
Es lo que acabo de señalar, Ricardo. No sé si se perdió la comunicación. El Gobierno Nacional ya construyó un espacio donde los familiares de los pacientes que están específicamente en terapia intensiva, pero no solo ceñirnos a los que están en terapia intensiva, porque el INERAM también tiene salas comunes y terapia intermedia. Para todos ellos se ha construido un espacio, un lugar donde puedan permanecer, donde puedan pernoctar, y también se está reforzando un nuevo espacio a donde puedan o donde puedan estar los médicos, de modo a liberar una zona y a habilitar en ellos 12 nuevas camas de terapia intensiva. La primera parte de lo que señalé ya está culminado prácticamente, y la segunda está en plena ejecución, de modo a brindar mayores facilidades a los pacientes y mayor prestación de servicio en cuanto a terapia intensiva, porque va a haber un espacio para 12 nuevas camas de terapia. Esto ya se implementó hace 2 semanas. De hecho, cuando empezó el momento difícil que estamos viviendo, se había montado una carpa, de modo que los parientes no permanecieran en la lluvia. Recuerdo que fue un día lluvioso, pero ellos prefirieron no utilizar ese lugar. Entonces, y nosotros respetamos, cada uno decide qué hacer, pero las facilidades están puestas ahí a disposición, al igual que lo del hotel del Consejo Nacional de Deportes, a donde pueden ser trasladados de forma gratuita las veces que requieran, y que cuenta con todos los servicios, incluido la alimentación.
Y para los otros hospitales, director, en este caso el Hospital Nacional de Itauguá, en el interior del país también, en algunos hospitales de referencia, ¿se podría también tener en cuenta esa misma disposición o no?
Por de pronto es para los que están en el INERAM. Resulta que en cuanto a albergues, les doy los escenarios van cambiando, y uno, al hacer una planificación y llevar la ejecución, tiene que ser ante todo realista y administrar la situación y el escenario que se está viviendo, y tener varios cursos de acción. Entonces, en ese sentido, los varios de nuestros albergues que fueron y que son unidades militares y policiales, en este momento ya cuentan de vuelta con los cadetes, con los estudiantes, con los conscriptos, que durante la época fuerte de pandemia, bueno, en realidad ahora es muy fuerte, pero la del año pasado, no estaban. Las clases eran virtuales y tenían otros esquemas. En este momento ya esa realidad es diferente, puesto que los cadetes y los cursantes están en sus unidades. Entonces, tampoco se determinó que la gente que vuelva al exterior tenga que ir necesariamente a los albergues. Es un escenario que se está analizando, pero todavía no está resuelto. Lo que sí se está previendo es utilizar a estas unidades militares como centros vacunatorios, con asistencia y participación de los médicos y enfermeros de las fuerzas militares y policiales. Entonces, todo esto es lo que se está evaluando en el CODENA y se va a ir anunciando las decisiones que se vayan tomando. Pero reitero, ¿por qué señalé al comienzo que varios los albergues ya están disponibles? Justamente por eso, no tenemos la disposición de contar con todos ellos en lugares claves, porque ya están siendo ocupados por sus inquilinos originarios, que son los integrantes de las fuerzas militares.
Bueno, de mi parte, gracias, director. Jenny.
Quería culminar nada más ampliando un poco también, director, con esto que nos anunciaba el canciller nacional Euclides Acevedo antes de abordar el avión camino a Brasil. A las 14 horas se reúne con el presidente brasileño Jair Bolsonaro antes, esta mañana en Brasilia. El tema principal con su par Araújo será tratar el tema del anexo C de la Itaipú Binacional. ¿Cómo van esos trabajos también desde la binacional lado paraguayo, viendo un poco también y contextualizando todo lo que se espera para los próximos meses, director?
Sí, desde la Itaipú Binacional, comenzando con el director general interino, que en este caso soy yo, y todos los compañeros y colegas desde la entidad, prestamos permanentemente apoyo, asistencia técnica y profesional al equipo negociador y a los grupos de trabajo que fueron conformados para apoyar justamente las acciones del equipo negociador. Entonces, en ese sentido, nosotros damos acompañamiento y prestamos apoyo y asistencia al equipo negociador y a los grupos de trabajo. Esta es la función principal desde la entidad binacional en cuanto a la revisión del anexo P.
Ahora, destacar también, director, que este es un proceso largo, quizás esto sea también el inicio de, o al menos la continuidad de una serie de reuniones necesarias, incluso de manera presencial, a modo de seguir avanzando también en la revisión del anexo C.
Esa es la idea, Jennifer, justamente este es el planteamiento del gobierno nacional para ir avanzando con esto, puesto que para el 2023 ya va a ser hecho consumado, en el sentido que por el pago de la deuda, tanto capital como intereses, la tarifa va a reducirse automáticamente, y previo a eso es que se tienen que tomar determinaciones que mejor convengan a los intereses nacionales.
Ya. Por último, director, quería preguntarle también cómo se están preparando para la inauguración de esta mega obra ahí en la zona del este del país, un proyecto que fue encarado también por el Itaipú Binacional. En estos días se tenía previsto, ya se tiene prevista la inauguración del mega viaducto, que va a ser un paso muy importante también para lo que será el relacionamiento con el Brasil y, por supuesto, para todos los paraguayos que circulan en esa zona del este.
Indudable, Jennifer, es una obra realmente muy importante para el país, pero principalmente para el departamento de Alto Paraná y para la Ciudad del Este, por lo que representa ese cruce, ese lugar de la ruta de acceso ya a la ciudad, el kilómetro 7. El multiviaducto va a facilitar enormemente el tránsito, el traslado, la circulación de vehículos, por ende la llegada al puente, la subida de Ciudad del Este hacia otros puntos del país, incluso hasta la capital. Por eso estamos muy entusiasmados con esto. Las obras avanzan regularmente y de forma acelerada. Se probó ya la iluminación también. Y es una obra más que es una parte del componente de responsabilidad social de la entidad binacional. Y como saben, los fondos salen de los costos socioambientales del presupuesto de la Itaipú. Así que muy contentos, muy entusiasmados con esto. Y próximamente, una vez culminadas las obras, lógicamente hacia el mes de mayo, junio, estará procediendo a la inauguración correspondiente.
Sorprendió la inclusión de Ciudad del Este en la lista de ciudades rojas en estos días, director, y como ya estuvimos viendo, la Itaipú hizo un fuerte apoyo también a la contención de la pandemia con el Ministerio de Salud. ¿Cómo continúan estos días allí? Hay varias especulaciones en torno a que podría restringirse el paso nuevamente en el puente. Sin embargo, bueno, esas son decisiones que va a tomar el presidente de la República, pero queríamos saber un poco cómo se proyectan los próximos días en este apoyo dentro de los programas sociales que realiza la Itaipú de contención a la pandemia.
Sí, Itaipú ha venido colaborando muy directamente con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Obras Públicas y con muchas de las entidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales incluso, para dar un impulso a este proceso tan duro que estamos viviendo de pandemia para contener, y sobre todo centrando en el aspecto social. El año pasado, Itaipú aportó $33 millones en su lucha contra la pandemia, y eso fue distribuido en distintos rubros, y al área específica de salud en cuanto a insumos y medicamentos fueron $3 millones. Entonces, una participación muy fuerte, muy activa la Itaipú Nacional, y seguimos en ese mismo proceso y trabajando en este caso muy directamente con las autoridades departamentales del Departamento de Alto Paraná.
Bien, mucho por seguir hablando, director, pero nos quedamos por aquí. Agradecemos inmensamente su tiempo tan temprano y esta predisposición, como siempre, con la audiencia de Paraguay TV y también con los compañeros de Radio Nacional del Paraguay, informaciones útiles que van llegando también desde el este del país, especialmente en esta situación de contención a la pandemia en Paraguay. Gracias por su tiempo y que tenga una muy buena jornada.
Muchas gracias, Jenny, Romancio, todo lo mejor para ustedes, para Ricardo, y buena jornada para ustedes también.